Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Era un lunes de enero. El piloto de un helicóptero, Antonio Sena, volaba por las entrañas del Amazonas brasileño cuando una hélice falló. Aunque Antonio consiguió, bien, tomar el control del aparato y minimizar el golpe, no pudo evitar el accidente y de repente, aún ileso, se vio en mitad de la inmensidad de la selva.
Allí pasé la primera noche e intenté asimilar todo lo que iba a suceder. Tengo entrenamiento de supervivencia en la selva que había hecho hacía muchos años con una empresa con la que trabajé de taxi aéreo, donde ya había trabajado en Brasil. En el octavo día cogí todas mis cosas y comencé a caminar al este. Aquí no voy a morir, no voy a morir. Comencé a caminar y a enfrentar una selva muy frondosa.
Y caminar, y caminar, y caminar hasta que no pudo más. Hacía ruido para espantar a las fieras, pernoctaba lejos de los ríos, arroyos y pozas por miedo a los yacarés o a las anacondas. Su mayor temor eran las noches.
La noche es cuando parece que la selva se manifiesta. Muchos ruidos desconocidos, y como no los reconoces, parece despertar tus miedos más íntimos.
Y así hasta el día 36, cuando de repente escucha un sonido atípico en la selva. El sonido de una motosierra que le conduce hasta unos castañeiros, recolectores de avellanas o castañas del Brasil. Por fin estaba a salvo. A Antonio le han apodado ya el Robinson Crusoe del Amazonas, lo han vitoreado casi como un héroe, pero lo cierto es que Antonio no tenía que haber sobrevolado nunca el corazón de la Amazonia. ¿Por qué? Porque a sus 36 años, a Antonio le han contratado para realizar un servicio de taxi aéreo en una mina ilegal de oro situada en medio de la selva, en una zona protegida. El piloto, que escribirá un libro sobre su pericia, sobre su peripecia, ha destapado uno de los mayores problemas de la Amazonia: las explotaciones mineras ilegales y la tala de la selva.
Goes down when my feet can't touch the ground. I promise I'll stop bleeding. I promise I'll stop swimming.
Son las 3 y 6 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Si acabas de conectar con nosotros, te ubico. Estas son nuestras coordenadas. Somos La Noche de COPE y hasta las 4 te vamos a llevar en volandas a el primer despertador de la radio española. Nos iremos despertando componiendo las calles. Enseguida vamos a saludar a nuestra colaboradora María Marín. María es periodista y es cocinera y desde hace años está al frente de la cuenta de Instagram Cenas para Peques, un conjunto de recetas fáciles y saludables. Y la de hoy, ya te digo que está para chuparse los dedos. Son unas patatas Hasselback, que no sé si las conoces, pero es como una guarnición ideal tanto para carne como para pescado, que queda preciosa en el plato, pero claro, lo mejor es hincarle el diente. Y además, como estamos en vísperas de los días grandes de la Semana Santa, los estrenos de cine de esta semana llegan el miércoles a las salas y a las plataformas. Uno de esos estrenos es El Estado contra Billie Holiday.
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color dice que Billie Holiday es la voz de los nuestros.
La tal Holiday está haciendo que muchos piensen lo que no deben.
Cantaré lo que me dé la gana.
Y sobre ese cante hablaremos con Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine en La Noche de COPE, que estará con nosotros también antes de que den las 4, y que ya ha tenido la ocasión de disfrutar todo lo que llega al cine en los próximos días. Y por supuesto ya sabes que tú también eres importante para nosotros y hoy estamos hablando de tu primer beso, si lo recuerdas. ¿Qué es lo que recuerdas? Carlos Márquez.
¡Ay, qué recuerdos tan bonitos! ¡Qué memoria! ¡Qué momento! Ese momento en el que mirabas a esa persona. ¡Qué quería! ¡Qué no! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué miedo! ¡Ay!
¿Quién se lanza? ¿Quién no?
¿Quién se lanza? ¿Quién no? Y al final ha habido historias que no han empezado precisamente por esa vergüenza y hay primeros besos que no se han dado por la dichosa vergüenza y por el no saber qué hacer. ¡Ay, cuántos besos se han perdido, Dios mío! ¡Ay! ¿Por qué preguntamos esto? Pues porque una joven de 24 años ha creado una aplicación para elegir con quién darse su primer beso. Hoy estamos en plan romántico, en La Noche de COPE estamos poniéndonos muy románticos y preguntamos qué recuerdos tienes de tu primer beso. ¿Recuerdas la persona con la que fue? Imaginamos que sí, pero oye, te lo tenemos que preguntar. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, donde puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. Me ha encantado, Beatriz, el mensaje que nos ha mandado Antonio de Gin. No solo por la historia tan bonita que nos cuenta, sino porque, fíjate, la historia continúa a día de hoy.
Pues mi recuerdo de mi primer beso lo recuerdo todos los días, porque se lo di a la persona que tengo aquí a mi lado y como la beso todos los días, pues lo recuerdo todos los días.
¡Qué bonito!
Vale, y le planto un beso, que la tenía al lado.
Eso es acertar, ¿eh? En el tiro a la primera.
Pero, efectivamente, efectivamente. Ha tenido muy buen ojo Antonio de Ying, que por cierto, que le tenemos que mandar un abrazo y darle muchísimas gracias porque nos ha enviado unos panes deliciosos que estamos dando
rico,
una cuenta.
Rico, hombre, ricos, ¿eh?
Esto, claro, ahora en Semana
solo
Santa...
con tomate, sin tomate, claro. Con aceite, qué ricos los panes de Antonio.
Las lorzas de la cadena COPE, te agradece mucho el detalle, Antonio.
Habla por ti.
Eso es. Miguel Ángel nos escribe y dice, el primero en concreto no lo recuerdo. Con la primera novia que me besé de verdad, dice, o sea, morrearnos, me acuerdo como si fuese ayer. Recuerdo hasta la colonia que llevaba, nos dice. Anda. Miguel Ángel. Y es que qué bonitos son los recuerdos que tenemos del primer beso, ¿verdad, Beatriz? Uh-huh. O no, que puede ser todo lo contrario, porque Manuel de Zaragoza pues nos cuenta eso que te decía, los miedos que se tienen en ese primer beso y bueno, pues que hay veces que las cosas no salen bien. A ver qué nos cuenta Manu.
Pues recuerdo muchos nervios, recuerdo por la cabeza te pasaban mil pensamientos en plan de me la juego, no me la juego, me llevaré un tortazo, no me lo llevaré, muchos nervios y sobre todo lo recuerdo como un beso muy torpe, muy, muy torpe.
Es que Manu está siendo realista. Es que queremos idealizarlo como si fueran los besos de película, pero Manu ha sido realista y sincero.
Hombre, di que sí. El primer beso es muy bonito, es muy tierno, pero es muy...
¿Tú te acuerdas de las notas cuando éramos pequeños que ponía PA? Progresa adecuadamente
o NM, necesita mejorar.
Bueno, pues yo diría que serían de necesita mejorar, ¿no?
Todos, de un sufi, ¿no? Un sufi y luego ya ibas practicando, ibas, si se podía, que se era otra. Y
si no, repites en septiembre. Si no,
yo conozco gente, amigos míos, jovencitos, no diré nombres, que practicaban contra la palma de la mano, sino contra de besar para que cuando llegara ese momento fuera
especial.
Claro, no se notara que no habían dado nunca ningún beso. Ay, bueno, pues les mando un abrazo a esos amigos que espero que a estas horas de la noche pues estén durmiendo y no me estén escuchando. Total, no he dado ningún
nombre.
No hay nadie, no hay ningún problema. Era yo. Tasio Sánchez. Buenas madrugadas, pues. Dice, mi primer beso fue tardío, a los 18, con una chica que conocí bastante mayor que yo, 40 años tenía ella, y fue amor a primera vista, y a pesar de la edad, 4 años duramos. La verdad es que fue algo muy bonito y muy especial, y aprendió muchísimo con esa relación, nos cuenta Tasio Sánchez. Antonio Gil dice, mi primer beso fue con mi primera novia, el día que empezamos a salir, fue tan bonito como deseado. Es que es verdad, es que tú imagínate ese primer beso que lo estás deseando y encima es con una chica que te gusta, es que es maravilloso. Antonio Gil nos escribía. Y vamos a terminar con Ángel, porque menuda sorpresa se llevó nuestro querido Ángel con ese primer beso que le dieron. No digo nada, que lo diga todo él.
Hola familia, pues fue raro, fue en el cine, yo le llamo el beso de la mascota, porque a la muchacha se le fue de las manos y me churrepeteó toda la cara, parecía que me había besado un perro.
Bueno, pues esto es lo que nos cuentan nuestros queridos búhos en el 661-201-512. Cuéntanos también tu historia, cuéntanoslo tú. ¿Qué recuerdos tienes de ese primer beso? ¿En qué situación fue? ¿Fue en la playa? ¿Fue en una noche romántica? ¿Fue un completo desastre? Cuéntanoslo. 661-201-512 o date un paseito por nuestras redes sociales, déjanos un comentario en las publicaciones que hemos hecho o mándanos un mensaje. Búscanos en Facebook y en Twitter por @lanochedecope.
En estos últimos minutos de la madrugada del miércoles quiero hablarte de la resistencia al cambio. Al final la vida es fluir, es cambiar, pero a veces sobrevienen cosas en nuestra biografía que nos empujan a esos cambios. Y pueden ser una separación, un divorcio, el nacimiento de un hijo, empezar un nuevo trabajo. Son grandes acontecimientos que sentimos que marcan un antes y un después en nuestra vida. Pero, claro, como todo lo que empieza, también hay un final. Y siempre se ha dicho que a partir de que se cierra una puerta, se abre una ventana. Pero ¿estamos preparados para esos cambios? ¿Sabemos encajar las nuevas etapas? ¿O nos resistimos, como digo, al cambio de alguna forma porque pensamos que ese cambio nos va a hacer daño?
Ah, cariño, me olvidaba. Le prometí a Trigger que dejaríamos las llaves.
Ah, vale.
Supongo que se acabó.
Sí. Supongo.
Es más duro de lo que me había imaginado.
Tranquila, lo superarás.
Y así, con esta escena, la serie de Friends ponía fin a 10 años en los que habíamos disfrutado con sus protagonistas, sus aventuras y sus desventuras. Y ellos mismos también se tenían que despedir de esa etapa, ¿no? Los expertos en psicología social hablan de que el ser humano tiende a vivir o bien en el pasado o bien en el futuro, por lo que no es de extrañar que cuando estamos estudiando soñemos con acabar nuestros estudios, empezar a trabajar e independizarnos, o cuando tenemos nuestro primer hijo queremos que pase cuanto antes esa etapa de crianza para que sean más independientes y que vuelva a nosotros nuestra libertad. De lo que no cabe duda es de que siempre que no cerramos bien una etapa, esta se cuela entre las rendijas y a veces nos estalla más de lo que debería. Y nos afecta, y nos paraliza. De eso vamos a hablar durante los próximos minutos con nuestra psicóloga Macu Hortazo Ibáñez de la Cadinere. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
A ver, ¿por qué nos cuesta tanto adaptarnos a los nuevos acontecimientos de nuestra vida?
Porque yo creo que es porque somos seres humanos, ¿no? A pesar de que nos encanta alardear, de que nos encantan los cambios, de que estamos deseosos de vivir experiencias nuevas, hay una parte que sí es real, y otra parte, la que la seguridad que nos produce el conocer qué es lo que va a pasar al día siguiente, más o menos que en qué momento estamos, y al final pues tener esos recursos para poder manejar la situación que vamos viviendo, esto de lejos nos produce muchísima seguridad, y eso es lo que muchas veces nos ancla a determinados momentos que nos generan una serie de emociones, una serie de pensamientos, de incluso nos forjan nuestra identidad, ¿no? Las historias que nos van sucediendo. Y esto al final es un gran aliciente para no movilizarnos a cambiar. Yo diría que incluso los propios acontecimientos en sí mismos y lo que nos producen son casi nuestra propia resistencia al cambio.
Claro. De alguna manera no nos gusta salir de esa zona de confort y a veces mientras no nos obliguen nos quedamos ahí acomodados, como digo, esperando los acontecimientos. Hay otras veces que nos sobrevienen esos cambios y no sabemos encajarlos. ¿Qué consecuencias puede tener que no asumamos el cambio?
Una cosa es, tú bien lo estabas diciendo antes, una cosa son los cambios que nosotros promovemos o avanzamos, ¿no?, hacia ellos. Al final, cuando hacemos un cambio, que un cambio no deja de ser una decisión, tomamos las decisiones en función de una balanza, que hacemos de forma muy automática y muy inconsciente, ¿no? Bueno, a veces no tan automática, a veces le damos muchas vueltas, pero al final no deja de ser una balanza donde yo pongo los pros y los contras de cambiar, ¿no? Los pros y contras de tomar una decisión. Y cuando los pros son más grandes que los contras es cuando probablemente yo me incliné a tomar esa decisión. Lo que no quita que no cueste, que no quita que en ese contra pues haya varias cosas que nos, bueno, pues a veces hacer dudar, sentirnos inseguros y demás, y a veces por eso podemos demorar ciertas decisiones. ¿Qué pasa cuando de repente nosotros estamos muy acomodados y muy a gusto y pues al final estamos, no tenemos por qué cambiar algo, pero sin embargo la vida nos lleva por delante algún, bueno, tener que tomar un movimiento, tener que hacer un movimiento, pues a veces eso nos puede costar un tiempito asimilarlo, y entonces al final pues lo que nos acaba pasando es pues que a veces estamos melancólicos, nos produce mucha ansiedad, incluso podemos empezar a montarnos excusas por el que no hacer las cosas porque no nos sentimos preparados. Al final, bueno, pues ese tiempo de adaptación a veces podemos llegar a sufrir mucho y a somatizar y a tener pensamientos a veces muy negativos conforme a eso hasta que llegamos a adaptarnos.
¿Y qué es lo que más nos suele atar a un momento dado de nuestra vida?
Tú también decías al inicio, ¿no?, que normalmente los seres humanos es verdad que tendemos a focalizarnos o en las cosas pasadas o en las cosas futuras, ¿no? Es verdad que nos falta un poquito de presente. Entonces, bueno, pues al final todo aquello que tenga una connotación emocional importante es lo que se nos va a quedar quizás más marcado, ¿no?, en nuestra memoria, en determinadas cosas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si hablamos de cosas que nos han ido pasando en el pasado y que son las que marcan nuestra historia, si te das cuenta, pues hablábamos pues de un divorcio, de un nacimiento, de que nos hemos casado, nos hemos independizado, hemos cambiado, hemos estudiado una carrera. O sea, son acontecimientos que van acompañados por una emoción importante, ¿no? Por un, tanto si es positiva como si igual no lo es tanto, ¿no? Y entonces eso hace que marquen determinados hitos en nuestra vida, ¿no? Cosas que hacen que al final pues nuestras prioridades cambien o nuestro contexto cambie y al final pues eso nos ayuda a avanzar a nosotros mismos, ¿no? Con lo cual es posible que, bueno, si hay algo que nos ha marcado mucho a nivel emocional, es posible que a veces recurramos a ello a través del recuerdo, a través del pensamiento, incluso a veces nos agarramos a eso para tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque pues, cuando nosotros tenemos un hijo, pues sacamos ciertas cosas de nosotros mismos que nos pueden ayudar a la siguiente decisión que yo puedo tomar, ¿no? Pues a la fortaleza, a determinadas actitudes que me han acompañado a lo largo del tiempo y que son las que me pueden ayudar a seguir avanzando.
¿Y cómo podemos gestionar las emociones que nos sobrevienen? Hablabas tú de la melancolía, puede ser también la tristeza. Bueno, a veces puede ser la alegría, lo que pasa es que esa la gestionamos bastante bien, ¿no? Pero sobre todo, sí. ¿Cómo gestionamos esas emociones en el momento del cambio y de la separación?
Es verdad que la experiencia a mí me dice que las personas tenemos mucha más capacidad de sobreponernos a las cosas que nos vienen de lo que nosotros creemos, ¿no? Y de hecho, pues prácticamente todo el mundo cuando viene una cosa, pues que bueno, pues que es un shock o que es complicado gestionarlo, lo hacemos, ¿no? Otra cosa es que efectivamente pasado un tiempo, de repente, pues nos empiezan a venir pues una serie de emociones que igual en ese momento no nos ha dado tiempo a sentirlas, a sopesarlas, a hacer algo con ellas, a gestionarlas. Y entonces de repente vienen más tarde, ¿no? Y entonces de repente tenemos que enfrentarnos a eso con tiempo, ¿no? Y muchas veces eso nos hace sentir un poco frustrados, ¿no? Porque dices, bueno, ya está, ya lo había superado y ahora de repente me tengo que encontrar con este nubarrón que me viene, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final todo cambio va a traer consigo unas consecuencias a nivel emocional, vamos a tener que pasar por ellas, es preferible no evitarlas, sino ser capaces de enfrentarlas, tirar de personas que tenemos a nuestro alrededor que nos puedan ayudar, las que nos podamos apoyar y de alguna forma, bueno, pues ir encontrando esos recursos pues para poder ir enfrentando los cambios y las consecuencias emocionales que llevan, pues para ir poco a poco encajando y no sobreviviendo.
¿Qué consecuencias tiene no hacerlo? ¿Qué consecuencias tiene no poder pasar página?
Bueno, pues que al final lo que nos acaba pasando es que acabamos pues o viviendo demasiado en el pasado, en decisiones que no tomamos o que tomamos y no fueron todo lo acertadas que queríamos, y entonces pues eso nos posiciona en emociones más tirando pues a un tema más, bueno, pues un ánimo un poco bajo, ¿no? No digamos depresivo, pero sí nos de alguna forma vivimos un poco más melancólicos, un poco más tristes, agarrados igual a esa parte más de recuerdos, ¿no? Mientras que efectivamente si estamos siempre pensando en los easies de tomar decisiones, nos va a posicionar probablemente en un ánimo mucho más ansioso, ¿no? Si yo quiero tomar una decisión pero estoy pensando en la cantidad de easies que puede haber alrededor, pues eso me va a colocar en ponerme a la defensiva, en tomar las decisiones quizás, bueno, pues con poca cabeza, ¿no? Y demasiada emoción ansiosa, y eso al final pues no nos ayuda a sentirnos a gusto y cómodos con las cosas que vamos haciendo.
¿Cómo sabemos que lo hemos superado? ¿Cuáles son los signos claros de que, bueno, hemos dejado atrás esas cosas que nos duelen?
Pues yo diría que cuando somos capaces de mirar a un recuerdo, evocarlo, y capaces de mirarlo con cierta tranquilidad, ¿no? No digamos haberlo olvidado, porque esas cosas no se olvidan, pero sí, de alguna forma, pues que esa emoción que somos capaces de invocar cuando la pensamos, ¿no? Y somos capaces de volverla a traer, pero no nos invade, no nos compla, digamos, no nos desmorona, ¿no? Sino que, bueno, somos capaces incluso de sacar ese punto de aprendizaje del que hablamos muchas veces y sobre todo, bueno, pues lo vivimos con cierta calma, con cierta compasión hacia nosotros mismos en el momento en el que eso sucedió y que uh-huh. somos capaces de integrarlo de esta manera sin que nos invada.
Pues hasta aquí nuestro espacio dedicado a la psicología, una madrugada más de miércoles con nuestra querida Macu Gortázar Ibáñez de La Cadiñere. Un nuevo episodio de autoconocimiento también, ¿no? Y hoy hablando de cómo nos resistimos al cambio y qué consecuencias tiene en nosotros y en nuestra salud mental. Gracias como siempre y nos encontramos en 7 días. Un abrazo.
Un placer y un abrazo.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Ahora que lo peor ya ha pasado, será mejor dejarlo pasar. que cada uno vaya por su lado, dejarlo todo en manos del azar. No diré que lo haré por tu bien, porque tú me hacías tanto mal. No me digas que quieras volver, dejándome un hilo del cuerpo a tirar. Ya no somos nadie, tan solo otro tipo de túnel, otra manera de aguantar el aire. Tan solo dos sombras que huyen de aquellos cuerpos que en mitad del baile reían felices, felices, presumiendo hasta de cicatrices. Deseo previa desaire, no tengas miedo.
Venimos de hablar con Macu Bortozo Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, de hablar de esa resistencia que tenemos todos al cambio. Y para cambios los que han aparecido en este último año, los hosteleros, con la pandemia. Hay situaciones para las que nadie está preparado. Ningún propietario de un negocio, claro, estaba preparado para estos cambios. Y nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela, donde la hostelería llevaba meses y meses, por no decir años, preparándose para este 2021 año santo compostelano. Una festividad que suele traer hasta Santiago una innumerable cantidad de peregrinos. Bueno, pues bien, todo ese gozo se ha esfumado. Carlos Márquez.
Pues sí, eso es lo que le ha pasado a Gonzalo Arias, que es el propietario de un bar que está situado en las inmediaciones de la catedral. Un bar que, bueno, pues se esperaría que en un año como este, pues debería estar a rebosar de gente en todo momento, pero la realidad es la que es. La realidad es que está prácticamente vacío por culpa de la pandemia. Su bar se llama Conga 7 y desde que empezó la crisis, pues acumula nada menos que 10 meses de pérdidas y 30.000 euros que ha tenido que pagar de sus propios ahorros. Con 2.000 euros de gastos fijos al mes, pues imagínate, ha tenido que llegar al límite y ha estado a punto de cerrar el comercio. Pero Germán se ha animado a seguir un consejo que le dieron sus propios clientes: crear un crowdfunding, un mecenazgo, un mecanismo de micromecenazgo. Y de hecho, pues Gonzalo ha estado en la tarde de COPE y ha explicado cómo está la situación ahora mismo.
Pues la situación es límite para mí y para la gran mayoría de compañeros que tengo. En mi caso, pues gracias a la familia, gracias a mi novia, pues voy llevando los gastos al día. Pero eso, también tuve que pedir un pequeño préstamo personal y ahora mismo lo que estamos haciendo es endeudarnos, y yo tengo compañeros que algunos deben más de medio año de alquiler.
La cuestión es que todo ha llegado a un punto en que se han comido los ahorros para mantener el local abierto, pero claro, Gonzalo ha seguido pagando los gastos fijos religiosamente para poder pedir ayudas al gobierno.
Es que primeramente, si no que tenemos todos nuestros gastos al día, pues ya no podemos dar ayudas del gobierno. Ni a mí en concreto, de momento, yo soy ocio nocturno, que somos, digamos, el sector más damnificado, con los mayores cierres y las mayores restricciones. Y a mí me llegaron, desde que comenzó la pandemia, una ayuda de 2.000 euros y hace nada, cuestión de unos días, otra ayuda de 3.000 euros, que es lo que me permitió y lo que me va a permitir eso, pagar este mes de alquiler y el mes pasado que ya lo adeudaba.
La situación en Santiago es mucho más complicada, sobre todo si la comparamos con los años anteriores.
En un año normal, enero, ya tendría que estar llegando peregrinos todos los días a cientos. En temporada alta estaríamos contabilizando de 2.000 peregrinos al día, unas 2.000 compostelanas estarían dando al día. Ahora mismo, a pesar de que las restricciones no lo permiten, sí que están llegando, siguen llegando todavía algunos peregrinos, pero 1, 3, 7 al día. Las calles desiertas, hay ciertas zonas que, bueno, pues tienen terrazas al sol y digamos que la gente de Santiago aprovecha y sale a las terrazas, pero aún así, con la restricción de horario y la restricción de aforos, sigue siendo imposible para la mayoría de los negocios.
Las restricciones horarias y el aforo, más la falta de clientela, le han obligado a dar el salto al crowdfunding, y todo gracias a sus clientes, los peregrinos.
En el bar trabajé muchos años como taxista y además viví 4 años en el extranjero y sé lo que es tener problemas de comunicación en otros países, con lo cual yo procuré siempre, además siendo peregrino, ayudar en todo lo posible a los peregrinos. Y de ahí algunos peregrinos, sabiendo las dificultades que tenemos aquí en comparación con otros países y las pocas ayudas que tenemos en comparación con otros países, pues me querían, comprar algo ahora para consumir en el futuro, de un plazo de un año o dos años, pero consultando con mi gestoría eso no era viable. Entonces fue cuando tres personas, Mark de Estados Unidos, Margaret y Peter de Australia, pues me propusieron hacer un GoFundMe, una recaudación de fondos gratuita, sin ningún ánimo de lucro.
Un crowdfunding que está generando a estas alturas ya bastante buenos resultados.
Y la verdad es que en 10 días estamos próximos a 2.000 euros, sorprendente, y no solo es el dinero, sino también los mensajes de apoyo y de ánimo para seguir luchando. Y
Gonzalo reconoce que el espíritu del camino es ese, el de la solidaridad, el del altruismo, y que siendo peregrinos sus clientes, no podían ser mejores, ¿no? No esperaba otra acogida, desde luego.
En cierta manera un poco me lo esperaba, porque es eso, llevo ya muchos años en la comunidad de peregrinos y la comunidad de peregrinos, digamos que todos nos ayudamos. Entonces, en parte sí me esperaba una buena respuesta, quizás no tan rápida y no tan pronta, pero es eso. Tanto en Galicia, aquí con los vecinos, los otros compañeros, otros negocios, todos dando mensajes de apoyo y de ánimo, y también del extranjero.
Y al final es todo recíproco. El bar de Gonzalo sobrevive gracias a los peregrinos, para que cuando todo vuelva a la normalidad pueda recibirlos como es debido, claro que sí. Una historia de esperanza que queríamos compartir contigo en esta madrugada de miércoles santo en la noche COPE, la historia, ¿no?, de esa recuperación como una hormiguita poquito a poco gracias a la ayuda desinteresada de esos peregrinos. Seguimos en directo en la noche de COPE cuando son las 3:31, las 2:31 en Canarias, y voy a aprovechar para recordarte nuestras redes sociales, los canales de comunicación del programa. Carlos Márquez.
Los canales de comunicación, siguen siendo los habituales. Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE y nuestras redes sociales. Esta noche os estamos preguntando qué recuerdo tienes de ese primer beso que te diste o que te dieron, ese primer beso que robaste. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Y en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook y en Twitter por arroba La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Empieza España.
Este miércoles.
Empieza, rueda la pelota. Bueno, para
la selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022.
¡Corta, remate!
Tras el empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 8:15, España-Kosovo.
¡Hemos sufrido como perros!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Si ya no sabes qué poner de guarnición al pollo, al pescado, a esas verduritas tan ricas que has hecho al horno, si te falta el complemento perfecto y te apetece experimentar con nuevos sabores y recetas originales, esta noche vamos a aprender todos a hacer las patatas Hasselback, ¿eh?, que además se puede complementar por encima con un poquito de queso fundido. Yo no las he probado, pero he visto las fotos, he visto los vídeos, y tiene que estar eso riquísimo. ¿Y quién nos va a dar la receta? Pues nuestra queridísima colaboradora y amiga de la noche de COPE, María Marín. Ella es periodista y está al frente de la cuenta de Instagram Cenas para Peques, donde encuentras recetas saludables y fáciles de hacer. Porque esas son tus premisas, ¿no, María? Buenas noches.
Pues sí, eso tiene que ser. Buenas noches. Que sea rápido, que no nos complique mucho la vida y que sea saludable. Y si encima es tan resultón como la receta de hoy, ya lo bordamos.
¿Cómo diste, María, con las patatas Hasselback?
Pues precisamente por eso, pues por buscar diferentes opciones. Yo soy mucho de utilizar el horno, muy a menudo, para utilizar patatas de guarnición, pero busca recetas diferentes. Además, esta es perfecta. Ahora tenemos menos opciones, ¿no?, de tener invitados en casa, pero sí que es la típica receta con la que acompañas otro plato y tiene una presentación tan bonita y tan lustrosa que, oye, dejas a todo el mundo con la boca abierta, las cosas como son. Y es mucho más fácil de lo que aparenta.
Bueno, pues compramos patatas para asar o patatas para cocer. ¿Cómo, qué tipo de patata nos recomiendas que quede bien al horno?
Nada, pues las típicas patatas yo creo que para cocer pueden venir muy bien porque son un poquito más blandas y de un tamaño medio, no muy pequeñitas, no las de guarnición, ¿vale? Y tenemos una clave, porque están cortadas a modo de acordeón, que esa es la imagen tan bonita que luego presentan. Y eso es lo que puede dar un poquito más de guerra, pero vamos a dar unos pequeños trucos para cortar así las patatas. Porque claro, la clave, dices, bueno, pues las parto y ya está. No, es que no hay que llegar hasta el fondo, efectivamente se queda como un acordeón. Y tenemos que buscar la estrategia para no partir en láminas, sino simplemente hacerles esos pequeños cortes que den esa imagen de acordeón en nuestra patata. Truco número uno, podemos coger nuestra patata previamente lavada y ponemos como dos cubiertos a cada lado longitudinalmente, de manera que cuando tú vayas a cortar con el cuchillo nunca llegues al final porque tope con el cubierto que has puesto al lado. Pero uh-huh, eso se puede mover y puede ser un poquito más complicado. Mi truco, cojo un palillo, palillos, pero no de los pequeñitos, que sean
de los pinchos
más largos,
¿no? Como los que usamos para los pinchos, ¿no?
Efectivamente. Y cogemos una base de la patata, una de las bases, y lo llevamos de un lado a otro. Hay que hacerlo con un poquito de cuidado para que no se salga, para que no nos pinche, pero con un poquito a poco vamos así como retorciendo, como si fuera un tornillito, lo vamos metiendo y permitimos que salga por el otro lado. Así, ese es lo que va a hacer de tope a nuestro cuchillo. Podemos hacer las láminas que sean finitas y vamos haciendo los cortes y así lo hacemos patata por patata. Las tenemos listas y ahora lo principal es el aliño.
Claro. Tú, perdona, antes de hacer esos cortes, ¿lavas las patatas? ¿Cómo las lavas? Porque claro, sí, tú las dejas con piel, que no lo hemos dicho.
Efectivamente. La piel de la patata muchas veces, si está bien lavada, si no está muy vieja, de estas que son patatas muy sucias con mucho barro, se pueden perfectamente comer. Entonces, bajo el grifo, si hace falta con un poquito de estropajo, alguno que tengas destinado a ese efecto, frotas bien y el resultado es muy bueno. Uh-huh. Queda la patata perfecta y la puedes comer sin piel, sin problema. Lo importante ahora es aliñarlo. ¿Qué vamos uh-huh a hacer? Una mezcla. Yo recomiendo tomillo, pero lo dejamos de verdad al gusto. Hay muchísimas especias y cada uno puede usar la que más le guste. Pues con tomillo, con albahaca, con romero, con ajo en polvo, hacemos una mezcla junto con aceite de oliva y eso vamos a mezclarlo, lo emulsionamos un poquito y lo añadimos sobre la patata. Importante, intentar que por cada una de las rendijas que hemos creado entre esa mezcla que hemos hecho.
Eso lo podemos hacer
con bien impregnada.
Con un pincel, ¿no? Como los que usamos en cocina.
Efectivamente, con un pincel y luego ya, como dices, si quieres ponerle una rodajita de tomate, si quieres ponerle un poquito de queso, eso ya lo dejamos para que vayáis innovando y vayáis probando, porque hay muchísimas opciones y muchísimas posibilidades, pero la receta inicial es con especias.
Yo pues tan sencillo. Sí.
Nada, como meterlo en el horno, horno precalentado, 180-200 grados, y en torno, depende de la cantidad de patatas, pues 45, 50, 55 minutos. Ya depende de cada horno también.
Uh-huh. Y daba yo la opción también de usar queso de fundir, que también quedaría riquísimo, ¿verdad? Es que a mí el queso me encanta en todo. Y
pues
en las
nada,
patatas
ya
también.
Ya la completas.
Claro.
Pues efectivamente, ya completas la receta. Por eso decía que luego las combinaciones son muchas. Como ya te queda la patata con esa forma de acordeón, un día puedes innovar y a lo mejor le metes una rodajita de tomate, una rodajita de queso, uh-huh, un queso feta le puede venir muy bien. La verdad es que admite muchísimas posibilidades.
Y visualmente es resultona esta receta, ¿eh? Si quieren nuestros oyentes volver bueno, a escuchar esta receta, que sepan que pueden hacerlo a través de las horas completas de la noche de COPE en cope.es, pero también te localizan la receta en tu perfil de Instagram en Cenas para Peques. Muchísimas gracias una semana más, María, por estar con nosotros y en este caso, por ponernos los dientes largos. Ya sé que cuál va a ser mi receta de este fin de semana.
Pues nada, que la disfrutes. Espero que tengas buen resultado con tus comensales.
Gracias, un beso.
Un abrazo, hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos ya cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, y fíjate, en un día que no es habitual, vamos a recibir a nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín, para que nos cuente qué películas vamos a poder ver los próximos días, tanto en el cine como en las plataformas en streaming. Y es una semana especial, claro, es Semana Santa, y esos estrenos llegan antes de tiempo, en lugar del viernes los tendremos ya en las próximas horas. Pero como algunos son unos enchufados, Jero, ya han tenido la posibilidad de verlos y de disfrutarlas. ¿Qué tal?
Y de sufrir algunas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y de sufrir algunas.
Algunas que me han gustado menos. No, pero bueno, así como se estrenan antes de tiempo y tenemos 4 o 5 días ahora por delante de vacaciones, pues es un buen momento para disfrutarlas en las salas o en streaming.
Vamos, si te parece, con la primera propuesta, que para ti ha venido como a medio gas, ¿eh? Porque tú le has puesto ahí un 6 a Los Estados Unidos contra Billie Holiday.
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color dice que Billie Holiday es la voz de los nuestros.
La tal Holiday está haciendo que muchos piensen lo que no deben.
Cantaré lo que me dé la gana.
Ahora sí se reconoce el trabajo de la actriz Adra Day, ¿no? Que ha tenido nominación en los premios Oscar y también en los Globos de Oro. ¿Te ha gustado a ti?
Me ha gustado su interpretación. La peli tiene muchas cosas interesantes de ambientación, es digamos como la propuesta más afroamericana o más afroestadounidense, como dicen ellos, de este año, ¿no? Porque la dirige Lee Daniels, que ya había dirigido Precious, El Mayordomo, que era una gran película que ya me gustó bastante, más que esta. Y esta se alarga demasiado y luego no sabe qué posición adoptar, porque, claro, ella es una cantante de Billie Holiday sensacional, buenísima. Pero la vida que tuvo fue espantosa. No solo porque sufrió abusos de joven, de muy joven además, con lo cual las relaciones con los hombres siempre fueron muy, muy violentas y muy caóticas. Se lucubró si era bisexual o era lesbiana. Y todo esto en la película está mostrado de un modo demasiado descarnado, en la que no sabes muy bien qué está defendiendo Lee Daniels, ¿no? Porque por otro lado lo persiguen Hoover y sus muchachos, que son una pura caricatura en la película. También es verdad que era la época más dura de la persecución a los afroamericanos y de la lucha por los derechos civiles, y se cometieron unas atrocidades brutales, entre otras a Billie Holiday, a la misma, ¿no? Pero es una pena porque intuyes que detrás de este personaje había una historia más interesante si te hubieses centrado en su propio dilema moral. Uh-huh. O sea, es una mujer que tiene un caos de vida sexual y de todo, brutal, y luego la ves rezando ahí en la iglesia porque, claro, tiene unas heridas interiores, pero todo esto te deja como un poco frío porque todo el tema reivindicativo y panfletario, digamos, pesa sobre ese drama humano personal. Yo hubiese agradecido lo otro porque, además, Adra Day está sensacional.
Vamos a cambiar de género. Nos vamos ahora con una comedia que además llega en formato serie.
Todos los noruegos se han hecho millonarios.
Yo invierto en armas, alta tecnología, no en películas.
De entre todos los países, ustedes encontraron petróleo.
No lo he dicho. El título es El Gran Fondo. Es una serie que se rodó en el año 2018 en Noruega y que nos llega ahora, ¿no? ¿Qué es El Gran Fondo?
Pues es divertidísima. Son 25 minutos cada capítulo y te mueres de risa. Porque yo creo que es el gran fondo soberano de Noruega, es el más grande del mundo. Porque encontraron petróleo. Que quien se lo dice ahí son los suecos. Porque los suecos siempre han presentado a los noruegos como si fuesen los más brutos de todos los escandinavos. Sobre ellos, los cultos, los que siempre han invadido han sido los suecos, ¿no? Y ahora los que están forrados son los noruegos, ¿no? Entonces, lo llevan muy mal los suecos. Entonces, tiene una virtud esta serie, que son cortos los capítulos, los 8 que tiene, y luego que es profundamente incorrecta. O sea, da a diestro y siniestro, al capitalismo, al comunismo. Uno de los protagonistas, que lo interpreta muy bien, por cierto, Thomas Gulestad, Es el típico yuppie agresivo que, claro, que le cae ahí en la esta fichan a una chica que lo interpreta magníficamente, Katrin Tobor Johansen, que es la jefa ética del fondo. Y entonces tienen unos líos los dos que, claro, lógicamente, como pasa en esta cosa, acaban saltando chispas, en el buen sentido de la palabra, también románticas. Está genial. O sea, los noruegos están ofreciéndonos unas series sensacionales, y además este director, que es de allí, es noruego, pero ha trabajado en Hollywood, Harold Thagward, que hizo La Pantera Rosa 2. Yo le entrevisté, yo creo, por aquella película de Karate Kid, Cazadores de Sombras. Está genial y me ha parecido una serie modélica en ese sentido, porque además es muy divertida. O sea, se atreve con un humor de este que no lo ves desde hace tiempo en tanto en el cine como en la televisión de los países occidentales. Muy
pues hemos serie. Empezado con un drama, de ahí hemos pasado a una comedia que llega en formato serie, y vamos ahora con una propuesta bélica, con todos los honores.
La Medalla de Honor es el mayor reconocimiento de valor militar que existe.
Lo que hizo Pitzenberger fue un acto de valor.
No tenía que estar allí. Nosotros tampoco.
¿Qué está diciendo?
El paramédico William Pitzenberger salva él solo a más de 60 personas en la guerra de Vietnam. Y hay un miembro del Pentágono, Scott Hotman, que trabaja contra viento y marea precisamente para que se le honre, ¿no?, y se le hagan todos los honores a este médico. Especialmente quiere que se le otorgue la Medalla del Valor. ¿Qué nos puedes contar de Con todos los honores?
Pues mira, es una película que cualquier cinéfilo ya dirá, uy, tiene un aire hasta El último hombre de Mel Gibson, porque era otro que salvó a mucha gente. En aquel caso era objetor de conciencia, no quería llevar almas. Aquí es un aviador que ve que hay un destacamento de infantería que está siendo machacado por el Vietcong, y entonces decide bajar del helicóptero y ayudarles porque se han quedado sin médico, y se inmola. Entonces todo esto se ve desde la actualidad. Todd Robinson, que es un buen director y guionista, ha cogido un reparto sensacional para narrar desde muchos puntos de vista. Y entonces, claro, tienes actores del estilo de William Hurt, Christopher Plummer, Samuel L. Jackson, Ed Harris. Claro, están los tíos muy mayores, pero hacen de veteranos. Es una película profundamente patriótica, para alguna mentalidad patriotera, y profundamente humana, porque en el fondo lo que ellos están es también desvelando muchas de las, digamos, entretelas del... de la política militar, que si son aviadores y nunca se han llevado la cruz esta, que si resulta que la operación esa fue una metedura de pata de los superiores. Y todo esto se desvela como una intriga que va llevando Sebastián Stan, que es el protagonista, que le falta un hervor, es lo único. O sea, si hubiese sido un actor un poco más conocido el protagonista, hubiese funcionado muy bien. Pero de todas maneras, es una peli que te lleva hasta la lágrima al final, por mucho que no seas patriótico y te abran un poco las carnes, porque es belicista y antibelicista a la vez.
Vamos ahora con una peli para toda la familia del género fantástico, Monster Hunter.
¿Dónde estamos?
Ese rayo ha dado en esos marcadores y nos ha llevado a alguna parte. ¿Ha visto ese bicho?
Me da igual que sean esas criaturas. Hay que destruirlas y cerrar el portal. Vamos a volver a casa.
La teniente Artemis está al mando de un escuadrón de soldados que cumple una misión para Naciones Unidas en un tramo desértico indeterminado. Atraviesan una tormenta de arena que los transporta a otra dimensión y allí se encuentran con extrañas criaturas que les acosan. ¿Qué te ha gustado de Monster Hunter?
Lo he pasado como un enano, aunque es la típica película de estar de echar la bestia y palomita va, palomita viene. Vale. Ya sabes que se basa en Monster Hunter, es un famoso videojuego, bueno, aunque luego han salido cómics, secuelas, novelas, de todo, y que en fondo le da una continuidad a la protagonista Mila Jovovich, que ya se ha metido entre pecho y espalda a varias películas de Mortal Kombat, de Resident Evil. Entonces ahora, en vez de correr delante de zombies y tal, corre delante de todo tipo de bichos a los que accede por una especie de cosa extraña que pasa del desierto de Irak a no se sabe dónde. Pero es que no te da tregua. El director, que es Paul W.S. Anderson, que la ha dirigido muchas veces a ella, es que no da tregua. Y los efectos visuales están bastante bien. Se acerca un poco a Mad Max, más bien. O sea, es un poco minimalista, bestia y tal, pero es entretenida, desde luego. Y a los que les gusten los bichos, si la semana pasada hablábamos de King Kong y de Godzilla, pues para completar todos los bichos nos faltan aquí las arañas, una especie de tiburones de la arena en el desierto, que salen aquí también en Monster Hunter, y desde luego los que sean aficionados a los videojuegos les va a gustar probablemente.
Y ya por último, Stardock y Turbo Cat.
Bueno, esta es para los chavales. Esta te puede gustar y te puede servir para tantos padres que a lo mejor ya han visto Tom y Jerry o alguna de las otras propuestas así más para toda la familia de los días pasados. Pues esta es una producción británica, un poquito fallida, la verdad, pero es divertida porque es intentan sacar, digamos, nuevos personajes superheroicos de perros. Un perro leal, un gato justiciero y tal, que hacen lo que pueden. Y claro, como le ponen un humor británico de estos, con voces originales bastante famosas, como Luke Evans, como Nick Frost, como Gemma Arterton, pues tiene gracia, pues son muchas bromas de estas british. Son más british que estadounidenses. Y entonces luchan contra un científico que ha creado, y sobre todo es la lealtad del perro que está buscando a su antiguo dueño que le envió al espacio hace 50 años. Para él ha pasado muy poco el tiempo, pero para el científico ha pasado mucho. Entonces tiene su punto de interés. Es divertida Star Dog y Turbo Cat. Al que no pida mucho, insisto, creo que es una buena propuesta para toda la familia.
¿Y qué te parece si pasamos un poquito por el mercadillo a ver qué es lo que nos encontramos? Y luego nos cuentas que llega a 13 Televisión.
Sí, hay mucho drama. Hay un drama francés, El Horizonte. Es un poco asfixiante, es una maduración de una niña. Luego también hay otro drama argentino con Niña por medio, Yo niña. Este es más interesante, pero y tiene además premios importantes, presas, pero es también un poco minoritario. Pero este es buen cine, Yo niña. Y luego Ruega por nosotros se le va un poco la pinza al director y es una especie de La Virgen contra Satanás. Unas apariciones de La Virgen, una película de terror de estas, demasiado para mí, en mi opinión. Y luego los muy aficionados, pueden disfrutar con Digimon Adventure, Last Evolution Kizuma. O sea, ya lo último de lo último de los Digimon, que yo nunca me aclaro ya al principio, no te digo ya ahora al final, con todas las evoluciones y todo esto. Esto es lo que da de sí esta semana, no hay más estrenos.
Que no está mal, ¿eh? Que
no está mal.
Sí, además es que es una semana especial. Y mira, claro. Una película que nos encaja perfectamente en la Semana Santa es la que nos propone 13 Televisión, Jesús de Nazaret.
Ahí está la banda sonora de Maurice Jarre, que es uno de los alicientes, sí. Bueno, tenemos la ventaja de que echamos entera la miniserie, ¿eh?
O sea, que el domingo...
Va a ir sin capítulos. Yo creo que lo han montado entero todo el material porque empieza a las 14:45 y acaba a las 21:50. O sea, casi 7 horas, 371 minutos. ¿Sabes que Franco Zeffirelli así lo hizo? La estrenó en la RAI en 1977, que era la mayor superproducción que se había hecho sobre Jesucristo. Y una de las más interesantes. Luego, claro, llega ya Mel Gibson y habría que compararlas, ¿no? Pero está Robert Powell haciendo Jesucristo, Anne Bancroft, está muy bien y es muy respetuosa con los judíos, tuvo muy en cuenta todas las fuentes evangélicas, sobre todo el Evangelio de San Mateo. Y claro, la culminación de una semana en la que desde el Jueves Santo hasta el domingo ponemos de todo. O sea, Sodoma y Gomorra, una historia que comenzó hace 2000 años, el Cáliz de Plata, la historia más grande jamás contada, que es otro de los grandes, de las grandes biografías de Jesucristo. En mi opinión, un poquito solemne, pero muy interesante. Poncio Pilato, Carol, el Papa, el hombre. Pompeya, la espada y la cruz. O sea, es que tenemos otra de San Pablo, el viaje a Damasco. Barrabás, que es una gran película, por cierto, pero esta es la versión del 2012. San Antonio de Padua, Padre Pío, buena película también. O sea, es que tenemos una programación. Todos estos días, Vaquita, Santa Bárbara, San Pedro, Hijo de Dios, Natividad, que es muy buena peli esa, Santa Rita, y luego el domingo, además de Jesús de Nazaret, que claro, ocupa casi todo, Bernadette, Salomón y la Reina de Saba, la antigua, que es bastante buena, y culminamos con María, Madre de Jesús. O sea, una programación en esos 3 días, en esos 4 días, digamos, que son los fuertes de Semana Santa, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, que está genial. O sea, tenemos ahí 15 películas o 16, todas muy interesantes.
Y temáticas, y como digo, apropiadas para estos días.
Hombre, sin duda.
Pues hasta aquí nuestro repaso. En esta semana, un par de días antes de lo habitual, hemos disfrutado de la compañía de Jerónimo José Martín, que te seguiremos escuchando, porque tú no descansas en toda la Semana Santa.
Yo no descanso nunca, así estoy.
Así estás, ¿no?
Estoy muy desmejorado, ¿eh?
Bueno,
muy
aún así te deseo que tengas una buena Semana Santa. Un abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo enorme. Adiós.
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. estar informado.
Vamos a ir con los últimos besos de la noche. ¡Wow! ¿Cómo ha sonado eso, eh?
Ha sonado muy
es
bien.
Que estamos en la noche de COPE muy amorosos esta madrugada y hemos estado durante las 2 horas y media de programa hablando de ese primer beso. Para algunos inolvidable por lo bonito que fue, entrañable, y para otros inolvidable porque fue todo lo contrario. Porque para gustos los colores y porque los principios y las primeras veces no siempre han sido fáciles. Vamos a escuchar esos mensajes que habéis dejado en el 661-201-512 o que también podemos leer en redes sociales. Somos arroba la noche de COPE en Twitter y en Facebook. Carlos Márquez, ¿qué dicen los búhos?
Pues vamos con los últimos huesos, ¿no? Sería el,
huesos.
El, los huesos. El primer beso que se dio José Antonio de Barcelona tuvo que ser muy, pero que muy bonito porque, claro, se le escucha en el tono de voz una satisfacción y una plenitud muy grande. Vamos a escucharle.
Buenas noches, búho. Cuando yo tenía 17 años, conocí por mediación de un amigo a su hermana que tenía 23 y ella fue la que metió el primer beso. Espléndido, vamos.
Ha tenido efecto de sonido. Efecto y todo.
De sonido.
Uy, qué guau, ¿eh?
Es lo que tiene mandar notas de audio mientras está trabajando con los trenes de Barcelona.
Es que hay besos que son pura chispa.
Sí, efectivamente, efectivamente. Juan Rodríguez Jurado dice, mi primer beso fue a una chica americana en la plaza de España de Sevilla, a solas, de madrugada. Estuvo bien, pero pensé que tampoco era para tanto. Y el año siguiente, otra chica de Carmona ya me hizo cambiar de opinión. Pues mira, perfecto. Es un sitio muy, muy, muy bonito y muy idílico. Rafael nos escribe y dice, buenas noches, me acabo de incorporar a vuestra audiencia. Gracias, Beatriz, por jugar mi insomnio con tu placentero acompañamiento. Esto es como si fuera
qué
un
bonito,
beso, ¿no?
Qué bonito, esto es sí que es un beso.
Es un beso en forma de mensaje.
De los que se dejan dar ahora, ¿no? En tiempos de pandemia.
Eso es un beso radiofónico el que nos manda Rafael. Le mandamos un abrazo muy grande. Y fíjate, María Jesús, mira qué manera tan bonita de contar la historia de su primer beso.
Crucero de verano, pasajero atractivo, guapo, encantador, simpático, fiesta de gala, baile con música romántica italiana, paseo por cubierta y un beso de película, de esos besos que no se olvidan nunca, que se erizan todo el cuerpo. Ese fue el beso de mi primer gran amor.
¡Buah! ¡Qué pasada! ¿No? ¡Qué manera de describirlo! Me he metido en su beso como si fuera, si estuviera viendo una película.
Es un micropoema, es un microcuento lo que nos ha mandado María Jesús. Y vamos a terminar con Julia de Alcobendas. Dice, mi primer beso fue un auténtico fiasco. Fue jugando a la botella en un campamento. Claro, y
vuelve
hacerlo,
a salir la botella, ¿eh?
Y hacerlo delante de tanta gente berreando y gritando alrededor, pues hizo que pasara una vergüenza terrible. Estos son los besos que esta noche nos han mandado nuestros queridos vos.
Bueno, es de la generación de la botella y de beso, ¿verdad? Y atrevimiento.
Eso, sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver si nos quiere Carlos Moreno Pulpo hablar de su primer beso o quiere pasar palabra, hacerme la culebra. No sé, buenas noches.
Yo claro que quiero. Además, me estaba recreando en todas esas imágenes y es que es verdad, y son cosas que no se olvidan, ¿eh? Uno porque es jovencito, otro porque claro, da miedo dar ese primer beso y ese primer paso. Y luego aparte, cuando eso se queda ahí grabado, ahora cierras los ojos y lo estás reviviendo. Mi primer beso fue con una sevillana guapísima, Raquel, y fue en Estepona, en la urbanización Sierra Bermeja, en la zona del Segers, y me acuerdo que estábamos ahí en un portal que nos aportamos un poco del grupo de amigos y nos miramos en el ascensor y nos juntamos los labios y nos dimos el primer beso en la boca. Fue espectacular y además uno se pone muy nervioso.
Hombre, claro, claro. ¿Y tú preferías que empezara la chica o tú eras más lanzado? Yo aquí cotilleando, ¿eh? Mira, pues, qué cagüeta.
A ver, ¿tú qué crees? ¿Qué dio el primer paso, ella o yo?
A ver, tú.
No,
fue ella.
Fue ella. Y además ella me cogió la cara, puso su mano en mi cara y fue la que me acercó a su boca.
Qué bonito.
Y nos dimos ahí un chusquetillo rápido.
Una cosa rápida.
Claro. Cabezazo.
Claro.
Uy, perdón,
pero inolvidable,
que le saca un ojo.
Inolvidable. Y a día de hoy, cuando cruzamos algún que otro mensaje por Facebook, al cabo de los años, nos acordamos de eso y ahí se quedará siempre el ascensor de Sierra Bermeja en Estepona, al lado de la Playa del Cristo.
Y qué bonito que seguís conservando esa amistad.
Sí, 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 estamos aquí, hombre, y hablamos de la familia, y cuando yo iba a Sevilla nos avisábamos, y era bonito, porque además me acuerdo que luego yo fui de viaje de fin de curso a Sevilla, e incluso quedé con ella, y nos vimos allí, y le presenté a don Juan, a mi profesor.
Uh-huh. Bueno, a partir de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, empezamos a poner las calles, ¿y qué es lo que habéis preparado para los oyentes?
Pues mira, hoy vamos a hablar de una empresa en China que ha creado, sistemas para alertarte de las cosas que tienes que hacer para evitar que procrastines. Claro, son alarmas humanas que lo que hacen es darte la matraca continuamente para que te pongas a trabajar en vez de a perder el tiempo. Y la verdad que pinta muy bien, porque la gente que esto de procrastinar es algo que no deja de ser, es una pérdida de tiempo y que le da un montón de alas a los perezosos, con lo cual hay que poner las pilas.
Si es que fea está la palabra, procrastinar.
Eso es fatal, parece una enfermedad que no tiene remedio, ¿verdad?
Ya te digo, ¿tú qué dejas para luego?
Yo no dejo nada. Yo soy al contrario, soy impulsivo y me gusta hacerlo todo cuanto antes mejor.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues es una buena pregunta para los oyentes. Si son de dejar las cosas para después, ¿eh? Ahí lo dejo. Carlos Moreno, gracias por este ratito que has compartido con los búhos. La radio sigue.
Gracias,
se cambian el traje de búhos para ponerse de ponedores y eso sí, después de las noticias. Vamos a actualizar la información. Muchísimas gracias también a ti, nuestro querido oyente, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche.